Cultura Canalla 2.0. ¿Qué pasa, canallita? Otra vez por aquí. Qué bueno saber de ti. Te doy la bienvenida al capítulo 30 de Cultura Canalla 2.0. El podcast antivendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. ¿Y si te dijera que tu problema no es la falta de talento, sino que nadie sabe que existes? Mientras tú perfeccionas tus habilidades, otros con menos talento están ocupando escenarios, titulares y clientes, porque tienen algo que tú no: autoridad visible. Hoy viene a contarte cómo pasar de invisible a imparable alguien que ha ayudado a profesionales a convertirse en referentes mediáticos y figuras públicas. Como siempre, aquí en El Altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Sin más dilación, ¡arrancamos!
Espacio patrocinado por Web Héroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital.
¿Qué pasa, José? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Hoy ha tocado visita por tierras valencianas.
Ya veo que casi estamos sin ti hoy, que estaba sin cobertura, te has tenido que mover de un lado para otro. Esto ha sido, un momentazo.
Hay que ser canalla hasta en el background, como yo digo.
Hasta en el último segundo.
Eso es. Bueno, pues ya sabéis, al final del evento, que no se olvide nunca, hay una videollamada con Alberto Fernández Parrón. Esa videollamada solamente son para los canallas. Ese es el invitado que tenemos hoy. Es un auténtico crack. La verdad que, como siempre, para unirte, lo que tienes que hacer es registrarte en la newsletter de Cultura Canalla desde la web, ¿vale? Y te digo una cosa, Registraros porque esto se avecina, que ya os digo que la gente se está arrepintiendo. Me están llegando mensajes de LinkedIn de que no se han enterado bien, cómo ha ido y todo el tema, y se arrepiente porque cada vez el nivel va subiendo más. Y es que Alberto Fernández Parrón promete. Entonces, os repito, os registráis en la newsletter de Cultura Canalla desde la web de Cultura Canalla 2.0, ¿vale? Y entonces ahí vais a recibir un mensajito justamente un poquito antes de terminar el directo.
José, me encanta. Yo creo que es la primera vez que te ha salido bien a la primera,
Joder, macho, tío, es que para que tú veas, sin cobertura, tal, pim, pam, pum.
Oye, pues a mí me gustaría hacer un breve así paréntesis y contar que este sábado hay WordCamp en Málaga, en la cual estaré yo como ponente hablando sobre inteligencia artificial, y a las 12:15 tendréis la revolución del vídeo con IA en las redes. Un momento que, bueno, para mí es muy especial y espero veros por allí. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Alberto Fernández, como se merece. Además, este es el capítulo 30 de Cultura Canalla. Esto, vamos,
capitulazo.
Redondo. Y además te tenemos a ti que, vamos, estoy seguro de que vas a compartir muchísimo valor. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy, muy emocionado de estar aquí con vosotros. La verdad que es un placer. Estoy muy orgulloso de poder compartir este capítulo 30 con vosotros y por muchos más, la verdad.
Pues, ¿qué te digo? Hoy, justo antes de empezar del directo, he estado hablando con José, que, por ejemplo, como somos un poco canallas, y he dicho, hostia, es que como en la revuelta son también bastante canallas, vamos a lanzar una llamada. Vamos a decir, venga, ¿qué tal si viene el responsable de marketing de la revuelta aquí? ¿Tú crees que lo conseguiremos?
Pues sí, pues claro, ¿sí? Que sí. ¿Quién nos va a poner límites?
Ahí, hombre, claro, no, tenemos que ponernos retos, metas, si no, ¿a dónde vamos?
Ahí. Y límites ninguno. Mira, yo empecé hace un año y medio y me puse el límite, no el límite, la meta de que iba a estar en el hormiguero. Todavía no he llegado al hormiguero, pero es que ahora prefiero estar en la revuelta también entre nosotros, ¿no? Entonces, soy más canalla también y soy más de la revuelta. Entonces, pues mira, seguramente podamos estar. Yo dentro de poco voy a estar al menos de público porque tengo que mandarle una cosita yo al Broncano, pero bueno, de eso hablaremos.
Pues ya sabes, no te olvides de nosotros y eso. Broncano, te esperamos aquí. ¿A ti o al responsable de marketing?
Antes de que vayas, te enviamos un cartel. Te enviamos un cartel así, yo qué sé, tipo A1, ¿sabes? Que te pongas así.
Yo voy en representación de todos. No te preocupes que yo ahí voy a tope. Pero sí,
eso es.
Por allí.
Lo tomamos en cuenta, ¿eh? Lo apunto ahí.
Está grabado. En cuadro, está grabado. Eso que veis en cuadro, lo voy a tener en cojín. Para que tengan un cojín para ese sofá tan guay. Con ese loguito que dice mucho y necesita tanta gente escuchar.
De eso vamos a hablar en breve. Bueno, pues como sabes, aquí nos gusta ir al grano, así que Alberto, te dejamos con tu super masterclass, que por lo que hemos hablado traes más incluso de lo que estaba prometido, así que te dejamos al lío y si para cualquier cosa, aquí estamos al ladito.
Venga, pues sí, teníamos preparado 5 puntos, ¿no? Los 5 pasos clave para tener una autoridad indiscutible. Lo que pasa es que me he emocionado y como venimos de Semana Santa, he dicho, no me voy a quedar en 5, voy a hacer los 7 mandamientos. Porque cultura canalla necesita ese bonus más, ¿no? Y lo he empezado a trabajar y me he emocionado y he dicho, pues a por ello. Así que muchas personas tienen un gran mensaje. Muchas personas tienen una gran historia, sin embargo, no está llegando a los medios adecuadamente. No le están llamando a podcast como Cultura Canalla o no les está llamando tampoco un medio de comunicación. No es por falta de talento, no es por falta de tener algo buenísimo entre las manos. Muchas veces es simplemente por falta de estrategia y de visión. Como tiene un director de comunicación, que es lo que he hecho yo en los últimos años en una multinacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que entiendes el lenguaje periodístico y entiendes un poco todo lo que conlleva, pues que un mensaje sea sexy para un medio, pues a partir de ahí tú te empiezas a pensar tu proyecto desde ese punto sexy. Y para hacerlo, pues necesitamos esos 7 mandamientos. ¿Vale, Álvaro, José? ¿Os parece? ¿Os apetece?
Claro que sí.
Venga, pues el primero. Serás tan claro como inolvidable. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos una gran historia, pero el que no cuenta o el que no comunica no existe. La mayoría de las veces nos quedamos en yo soy este profesional. Yo soy Alberto Fernández, experto en comunicación, bla, 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 bla. ¿Eso qué pasa? Que eso no me diferencia en nada. Que ¿a mí qué me diferencia? Que soy padre de un niño autista. Y que yo, cuando estaba como director de comunicación, pensaba que era el crack de la comunicación porque hacía una nota de prensa y la poníamos en Antena 3 y salía en informativos Telecinco, ¿vale? Pero luego llegaba a mi casa y no tenía ni puta idea de comunicarme con mi hijo. Y esa es la historia, mi vulnerabilidad. Cuando me hago vulnerable y me hago real, me hago persona, la gente conecta conmigo. Y de ahí surgió un libro que se llama Empresas Autistas y de eso se convirtió en bestseller. ¿Y por qué se convirtió en bestseller? No se convirtió en bestseller por ser un libro de comunicación. Libros de comunicación hay cientos, hay miles. Se convirtió porque hay una historia detrás que supe comunicar sin miedo. Y ahí también quiero poner ese pequeño tic. Sin miedo. Muchas veces tenemos mucho miedo en mostrarnos vulnerables porque estamos muy acostumbrados a vomitar arcoíris, a solo decir lo bueno, ¿vale? Es que yo soy muy experto, he ganado tantos premios,
¿no?
A ser instagramer. Claro, este vómito de arcoíris continuo de que parece que tu vida es perfecta, pues no, lo siento, la vida no es perfecta. Todos tenemos nuestras dificultades y cuando te muestras vulnerable y te muestras real, empiezas a ser claro. Y luego, ¿cómo te conviertes en inolvidable? Pues te conviertes en inolvidable por conectar desde la emoción. yo muchas veces lo digo, yo por ejemplo a Samu Cortajarena le contraté como en su mentoría en The Club porque le escuché en un podcast y supe su historia real. Me impactó tanto, se me quedó tan pegado en la mente que en el momento que yo necesitaba hablar de copywriting, yo no tuve a otra persona más en mi cabeza que él. ¿Por qué era copywriter? No, por su historia. Eso es lo que se hizo, que tuviese pegamento en mi cabeza y que siempre que necesitase una persona de su estilo, pues pensase en él. ¿Vemos el primer punto? ¿Se queda claro?
Perfecto.
José, Álvaro, venga. Lo importante también, todos podemos ser tanto claros como inolvidables. ¿Y sabéis por qué? Porque todos tenemos una historia. Nosotros somos únicos en el mundo. Y dejadme que veamos esto. Una huella dactilar para los que lo escuchéis en radio, ¿vale? Estoy mostrando mi dedo. Todos damos por hecho que mi dedo, lo que es la huella, es única, ¿verdad? Incluso lo pongo en un DNI y me demuestra que soy único gracias a esto. Si mi dedo es único, mi huella dactilar es única, ¿cómo mi cerebro, que es el órgano más complejo del ser humano y de la naturaleza por los millones de conexiones neuronales que tenemos, no va a ser igual al tuyo, Álvaro, o al tuyo, José?
Eso sin duda.
Claro.
Eso da para cuatro podcasts, ¿eh?
Eso podemos hacer otro podcast sin problema, pero es que es ahí donde voy, que todos tenemos una historia, todos somos únicos y muchas veces viene luego el impostor y dice, no, nadie tiene que escucharme. Pues no, seguramente tienes algo que contar, porque has venido a este mundo por algo y para algo, ¿vale? Entonces tenemos que buscar ese lugar.
Una cosa, Alberto o José, ¿quién es el que tiene el móvil que está silbando todo el rato?
A ver, pues quizás soy yo, así que lo voy a poner en silencio.
Digo porque los oyentes, los pobres, se van a sentir un poco...
No, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente me está diciendo, oye, que te estoy viendo en Cultura Canalla y me están escribiendo aquí WhatsApp a tope.
No será el de marketing de la revuelta, ¿no?
¿No será el de marketing de la revuelta?
Pues no lo sé. Estoy escribiéndole a ver si me contesta. Bueno, venga, vamos a por el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es que conocerás a todos los que influyen en tu causa. La autoridad no se construye en soledad. La autoridad se construye conociendo a tus aliados, conociendo a tus competidores, que no solamente yo no les considero competidores, en realidad no son enemigos, son maestros que te muestran caminos, te muestran cómo lo que funciona y lo que no. Y sin duda también conocerás a esos referentes que quizás si tú todavía no tienes ese nivel de autoridad, siempre puedes pedir ayuda, siempre puedes hacer algún tipo de acción para que te acompañen, para que aprendas de ellos y de esa forma la autoridad también se... La autoridad no deja de ser una energía, ¿no? Entonces, la energía, si la intentas construir tú solo, pues se va a hacer poquito a poquito, pero muy poco a poco. Si lo haces tanto con esos aliados como con esos referentes y además entendiendo muy bien a tus competidores, pues... lo que puedes hacer en un año, quizá lo puedes hacer en 3 meses. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro el segundo mandamiento?
Sí, me ha gustado mucho este. Me ha
parece gustado. Peregrullo, pero es que la mayoría de la gente se queda en su sector, se queda en su producto y no mira más allá. Y se piensa que su servicio o su producto es lo mejor y ya está. Y dices, ya, pero además de lo que tú haces, ¿quién más lo hace? Y muchas veces no tienen respuesta a eso y digo, vamos a empezar a evaluarlo, ¿vale? Porque si quieres ser referente, tienes que entender en qué partido juegas. Claro. Si estás jugando en regional o estás jugando en Champions League.
Si tú echas 6 semillas, vamos a ponerle como ejemplo de 6 empresas que tienen la competencia, lo que si una crece y otra no, yo lo que me hago es fijarme por qué una sí y otra no. Lo que no voy a hacer es mirar para otro lado y volver a plantar semillas, ¿no? Para crecer, al final...
Si es que todos somos uno, Álvaro, y al final es que eso es así. Todos crecemos juntos, además. Entonces, lo que te va muy bien, si tú eres mi competencia, pero te está muy bien, no lo veas desde la envidia, al revés. Míralo desde el amor, desde enhorabuena y voy a intentar hacer algo como tú o me voy a intentar diferenciar totalmente y lo voy a intentar, ¿vale? Pero tenemos que saber en qué punto estamos.
Eso, por ejemplo, hablando de la cultura española, por ejemplo, es delicado, es delicado. Yo he vivido mucho en el extranjero y sí que es verdad que se premia al... Eso también depende de la cultura, no hablo solo de España, sino de otros muchos lugares. Pero aquí es verdad que hay como ese de, uy, si el vecino, el hermano, el primo, el quien sea, tiene éxito, es como...
Pues no gusta tanto. Mira, yo no solamente agradezco a mi competencia, agradezco incluso a esos jefes que me han hecho la vida imposible, ¿vale? A ese hijo de puta o hija de puta que en ese momento me apetecía matarles porque realmente no lo soportaba e incluso me han llegado a hacer muy bien en la empresa, hasta a esas personas las agradezco.
Eso me recuerda... Porque esas
personas son las que te hacen crecer.
Claro, me recuerda a La Pasión de Cristo de Mel Gibson, tío, que la vi ayer. Y no, pensaba que la había visto y no. Y el tío, mira que sufrió. Vaya película más gore, ¿eh?
Es gore, mira, pura y dura.
Y sufrió y sufrió y sufrió. Y al final del todo, mientras estaba allí chorreando, ya casi muerto, no sé cuánto, dice: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y digo: joder, tío, ¿cómo, por Dios, qué cosa, qué angustia.
Pero. En esta vida hemos venido a aprender y a crecer y a desarrollarnos, ¿no? Y si fuese todo fácil, tú realmente cuando aprendes, cuando te caes, cuando ves dificultades. Entonces, si todo el mundo a tu alrededor es palmero, ¡qué coñazo! Porque eso, esa gente al final no te hace crecer, te ayuda, te alimenta el ego, pero no te hace crecer. A veces también necesitas tener a ese cabronazo para decir, ojo, que por aquí no puedo ir o por aquí sí. Y de esa forma también vas aprendiendo. Entonces, el agradecer creo que es muy importante. Pero bueno, vamos a seguir con los mandamientos. Venga, detectarás las oportunidades antes que nadie. Qué importante es estar informado de lo que ocurre en tu sector. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de querer ser referentes y muchas veces ni siquiera sabemos lo que ocurre en nuestro sector. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse alertas. Google te ofrece la opción de alertas. La inteligencia artificial, que vosotros sabéis mucho más que yo, también ofrece la posibilidad de crear alertas para tener la información más importante de las noticias que están ocurriendo en tu sector. Y no solamente eso, es que luego, si vamos a que sea referente, si también eres el primero que habla sobre esas noticias, las primeras veces quizás estás ahí haciéndolo casi delante de la cámara, pero cuando lo haces de forma constante, en el momento que ocurra algo en tu sector, también van a esperar. ¿Qué opinas tú como experto? Ya te han considerado experto, ya tienes más autoridad. ¿Lo veis?
Sí, sí, sí.
Claro.
¿Vale? Creo que me he saltado uno, que es el de detectar las oportunidades antes que nadie. Pero eso también tiene mucho que ver con esto que acabo de decir, porque también cómo se determinan las oportunidades. Pues, sin duda, con una rapidez estratégica, con ese posicionamiento, con tener mucha actitud de curiosidad, ¿vale? Pero también entendiendo el mandamiento anterior que estábamos diciendo de conocer bien a tu competencia y conocer bien a esos referentes, que son los que están generando también oportunidades, junto al mandamiento que también acabo de contar de entender la realidad de tu sector. Entonces, son mandamientos que, como veis, van muy relacionados, ¿no? Y en el momento que los integras todos, empiezas a pensar como un DIRCOM, que eso es lo que a mí me gusta hacer con la gente con la que trabajo. Yo cuando soy el DIRCON de las personas que me contratan, no es para decirles yo lo que tienen que hacer, es para hacerles pensar como yo. Y ese es el gran objetivo.
Yo creo que para este mandamiento que estás diciendo, detectarás la oportunidad de antes que nadie. Yo creo que aquí habría una cualidad muy potente a explotar o a fortalecer, que yo creo que sería la capacidad asociativa, ¿no? Que, pues yo qué sé, si, quien sepa de comunicación y esto, Daniel Kahneman con el sistema 2, o yo qué sé, el ADN del innovador, que hablan siempre de ese tipo de cosas, que la capacidad asociativa de no hacer las relaciones comunes, sino de darnos cuenta y asociar cosas innovadoras para ver el resultado que podrían tener esas asociaciones, esa capacidad yo creo que sería muy, muy importante a potenciar en este punto.
Y creo además que actualmente, por un lado es eso, por otro está la curiosidad, que eso muchas veces las personas nos olvidamos de ser curiosos y damos por hecho que las estructuras son las que son y lo que funciona es lo que funciona. Y entonces nos quedamos en repetir lo mismo. Mientras que si lo hacemos como tú estás diciendo y buscando ese tipo de asociación diferente, ojo, que quizás está surgiendo algo muy novedoso y que puede ser la hostia. Pero si a todo esto le sumamos la inteligencia artificial que nos puede ayudar a pensar de una forma diferente y fuera de la caja, ¡pum! Tenemos muchas
la charla cosas. Que voy a dar el sábado habla sobre esto que estás diciendo tú. Y yo empiezo hablando sobre Batman. No puedo decir más nada porque si no le quito la magia, pero empiezo hablando sobre Batman haciendo una analogía de lo que estás diciendo. O sea, me encanta lo que estás diciendo.
Pues ya tengo muchas ganas yo también de escucharte esa charla que vas a hacer el sábado, porque vamos muy alineados. ¿Seguimos con el quinto mandamiento? El quinto
Adelante.
Mandamiento es tu voz moverá personas, ideas y escenarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solamente sirve decir tener un mensaje y empezar a moverlo, lo mueves en podcast o lo mueves en una entrevista o lo que sea. No. Tu mensaje se tiene que hacer real, se tiene que tocar, se tiene que plastificar en la mente de las personas. Y la mejor forma de plastificarlo es haciéndolo en un teatro, es haciéndolo en una charla inspiracional, estilo TEDx, estilo en mi caso el ALS Talk, ¿vale? Son charlas que solo por estar delante, ya sea de 5, de 20 o de 500 personas, pero el hacer ese tipo de charla inspiracional con 15 minutos en el que estás, tienes una estructura además bien marcada y bien trabajada y lo bajas ante el mundo y bien grabado y con buena calidad, tienes un por tres de autoridad. Porque luego la gente no va a entender si lo has hecho en un escenario delante de 500.000 personas o delante de 5. Entiende que estás haciendo una charla inspiracional en un evento. Y eso suma muchísimo. Eso normalmente es ese parte también de pegamento que toma decisiones desde el corazón y no solo desde la mente. Porque has creado, te has posicionado, ¿vale? Entonces, muchas veces este punto... la gran mayoría de las personas le tienen mucho miedo, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo, olvidaros del miedo. Si queremos ser referentes, la referencia sin duda está en los escenarios. Y en los escenarios no es en ir a hacer una formación de una hora, que también, que puede estar muy bien, es en escenarios punteros y de tendencia. Y donde está la tendencia actualmente, está en este tipo de charlas de 15 minutos y pim, pim, ¿vale? O sea que eso lo debemos tener claro y tiene que formar parte de nuestro mandamiento.
Me gusta.
Sí, sí. Pues seguimos. Te buscarán porque representarás lo nuevo. Y eso también es algo que estás rompiendo moldes. ¿Por qué te van a buscar a ti y no van a buscar a otros? ¿Vale? Porque empiezas a hacer las cosas en 360. Empiezas a mostrar tu mensaje en todos los canales. Y lo que ocurre actualmente, incluso muchas veces cuando se contratan personas para mejorar tu autoridad, ¿qué contratas? Pues contratas a un PR y te lleva a muchas entrevistas de tele o de radio. Pero luego no haces nada en medios, en redes sociales. O te encargas de hacer redes sociales y eres un supercrack en redes sociales, pero luego no tienes una web. Luego X, ¿vale? O no haces eventos. La novedad está en que tu mensaje sea 360. Y esto no es novedad, ¿eh? Esto lo aprendí de una tal, no sé si la conoceréis, una tal Vilma Núñez, ¿vale? Que sí. No la conoce casi nadie, pero a mí me gusta especialmente. No, estoy de broma, ¿eh? Para mí es la gran diva del marketing digital y de la comunicación y de la marca personal, ¿vale? En español. Y Vilma Núñez ya en 2014 lo decía. Hagamos las cosas en 360. Lo que pasa es que Vilma Núñez no lo hablaba desde el punto de vista que lo digo yo, ¿vale? Yo lo digo desde ese punto de vista de los medios de comunicación también. Ella no incluía los medios tradicionales, ella no incluía hacer una entrevista de radio o de tele, ¿vale? Yo soy presentador de radio y de tele, entonces tengo que meter mis medios, que para mí es además el lugar donde realmente se practican los mensajes, ¿vale? Así que ese es el siguiente mandamiento. ¿Vamos bien? ¿Os gusta?
Sí, sí.
Venga, que nos queda el último.
El último, el mandamiento número 7.
El mandamiento número 7, que
uno,
además
uno está... por día, 7 notas, 7 colores, 7 días, 7 mandamientos.
Y 7 lo que quieras, al final son 7. Y iba a decir algo, pero no tengo ni idea de qué más.
70 veces 7, ¿no? Pone en la Biblia, ¿no? También, ¿no?
Algo de eso. Esto, como estamos hablando de mandamientos, es que es lo que pasa, que yo no soy muy, 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 muy practicante, ¿vale? Entonces no tengo mucha. No me he leído la Biblia nunca.
Yo siempre Total. Digo que soy muy religioso, pero no soy creyente. O sea, a mí me encantan las religiones, todo lo que hay detrás, ese mundo, ese rollo social, pero sin embargo yo no soy creyente de una religión como tal, pero sin embargo me fascina lo que es la religión en sí.
Yo cada día soy más creyente del desarrollo personal, eso sin duda, y que realmente nuestro gran talento está en uno mismo. Entonces, a partir de ahí, creo que mi Dios está en mí mismo, está en mi interior, y en el momento que más me conozco y más me descubro, más sé que voy por el camino. Entonces,
me gusta, es un poco, es un toque budista tiene eso, ¿no? Y lo has dicho antes, por ejemplo, también, todos somos lo mismo. Todos somos uno. Ese tipo de cosas como que tira mucho para el budismo, pero también tira para el movimiento este de la sociedad, ¿no? Al final, si nos entendemos como somos seres sociales, si entendemos a un ser superior como a la sociedad en sí misma, no a la hormiga, sino al hormiguero, en realidad es algo muy potente también verlo así.
Es que es así como lo siento. O sea, yo ahora tengo un cachorro de 5 meses y yo no siento que sea más o menos que el cachorro. No siento que sea más o menos que cualquier otra persona que tengo enfrente tenga la etiqueta que tenga. Porque no existen las discapacidades. La discapacidad, por ejemplo, es social. ¿Por qué una persona con silla de ruedas se la considera discapacitada? No se puede mover igual que el resto de personas, pero si la sociedad tuviese rampas por todos los lados, ¿tendría una discapacidad? No, realmente la discapacidad tiene la sociedad que no se ajusta a esa persona. Entonces, ahí es donde siento que estamos conectados en todo.
La sociedad o la visión. Buah, es que esto daría también
para... Bueno, darle... esto nos puede dar para otro podcast, ¿eh?
Para un documental. Te digo yo, esto es mucho más.
Yo soy de los que creen que todo, o sea, cada pieza de la sociedad al final tiene una función. Entonces, seas discapacitado dentro del punto de vista del que clasificarlo como discapacitado, ¿no? O no, al final ejerce una función dentro de ese grupo más amplio de todas esas personas, o como quieras verlo, o entidades, o almas, o eso ya depende del vocabulario más
eso
o menos
cada
religioso.
Uno con su, eso es. Yo lo veo como que todos tenemos talento. Y todos hemos venido con un talento y me gusta mucho ponerlo en imágenes, ¿vale? Para mí la imagen es que todos somos una pieza de puzzle. Si todos fuésemos cuadrados, lo máximo que podemos hacer es un mosaico, pero la forma de un mosaico se queda en la mejor opción puede ser la de Minecraft, ¿no? Todo cuadradito. Realmente el arte está en la curva, está en la forma, está en la realidad, ¿no? Y la realidad no se forma con cuadrados y mosaicos, se forma con piezas de puzzle cada día más diferentes.
Que o sea, la realidad es vectorial, no es un mapa de bits.
Eso es. Así es. Eso se nota ahí que se ha ido más a vuestro mundo digital, ¿eh? Yo lo he querido hacer un poquito más onírico. Bueno, que nos queda el último, el de los 7 mandamientos, que es el séptimo.
Venga, que lo estoy deseando, vamos.
El séptimo es algo también que se sabe, pero muchas veces no se hace. Y es: no improvisarás tu grandeza. Ya, ¿quién decía eso de cuanto más sé, mejor improviso? ¿Vale? La comunicación es repetición. La comunicación es tener muy claro quién eres y cuál es tu esencia y cómo es tu mensaje y en qué te diferencias respecto a los demás, y practicar y practicar y practicar. Cuanto más practicas, mejor improvisas. Pero la gente piensa, no, es que este ya tiene mucha labia, se le da muy bien. No, perdona, hasta los que tenemos labia también practicamos. Yo antes de hacer mi TEDx, por ejemplo, me puse delante de la cámara y me practiqué el TEDx 20 veces. Y me lo grabé y lo veía. y lo seguí analizando para que la siguiente vez veía dónde estaba teniendo muletillas, por ejemplo. Yo el vale ese me sale muchas veces y la intento quitar y aún así, ya veis que hay momentos que ni siquiera lo consigo. No pasa nada, también somos, no somos perfectos, pero si no practicas, no vas a tener ese, no vas a tener sobre todo esa seguridad. Porque cuanto antes, cuanto más practicas, más seguridad tienes. Y por tanto, la próxima vez que te llamen a un programa de radio o de tele o que vayas a hacer un evento o lo que sea, no vas con esos nervios. Los nervios siempre los vas a tener, porque deben existir, ¿vale? Pero una vez que ya lo tienes practicado, sabes a lo que vas.
Eso, por tanto, eso me recuerda una cosa. El otro día, escuchando a un creador de contenido, ¿no? A mí, yo, pues, mi background un poquito, soy muy técnico, me gusta el tema de hacking y todas estas cosas, ¿no? Y le preguntaba una pregunta totalmente de outlier, o sea, fuera de contexto, ¿no? Y decían, ¿pero te preparas los directos? Y dijo a él, muy sabio, dice, ¿tú alguna vez has preguntado a tu profesor de matemáticas si se prepara la clase? No, ¿no? Dice, pues sí se lo prepara. Pues yo igual, me preparo el directo, como tú estás diciendo. O sea, yo tengo que dar lo mejor de mí. ¿Y cómo lo haces? Preparándote. Es eso.
Es que es así. O sea, yo me he preparado para venir aquí.
Claro.
No puedo dar por hecho que todo lo tengo ya incluido en mí. No. Me he tenido que preparar algo que me dé seguridad. ¿Y yo de dónde he aprendido esa seguridad? La he aprendido de mi hijo. Yo a mi hijo, por las mañanas, antes de salir al colegio, yo le preparo lo que va a ocurrir en el día con pictos, porque él necesita verlo de forma visual. Le digo todas las principales hitos del día y él entiende todo lo que va a ocurrir, que luego puede cambiar un poquito, pero más o menos, ¿cuál es el beneficio principal de eso? Tiene dos. Por un lado, él lo repite. El repetir, esa famosa ecolalia, los que estamos en el mundo del autismo y de la neurodiversidad sabemos lo que es una ecolalia, los que no, una ecolalia es cuando tú coges una frase y la repitas 5 o 6 veces, eso de que al final hay mucha gente que como no lo conocen dice que se calle ese niño, y yo en lugar de decir que se calle le dices no, que lo diga tantas veces como lo necesita, que realmente bueno, se está regulando y además le está dando seguridad y está aprendiendo todo lo que está repitiéndose, es para integrar, y eso que está integrando, ¿qué está dando? Seguridad. ¿Y qué ocurre cuando estás seguro? Que haces las cosas desde una energía de aquí no me, ahí no, yo no me caigo. Y aunque me caiga, no pasa nada, que me voy a levantar. Porque tengo esa seguridad de saber a dónde voy y dónde estoy. Entonces, eso es repetición. Y la comunicación, de nuevo, es una herramienta. Y todas las herramientas, cuanto más las repitas, mejor la vas a saber
gestionar. Y te da más seguridad. Eso me recuerda a una escena. Gente como tal, la cabeza totalmente neurodivergente, ¿sabes? Me recuerda la escena del Sargento de Hierro cuando se cambiaba de camisetas y al final, ¿qué destrozaba a la gente ahí? No era el cambio de camiseta, era que estaba todo el rato improvisando, no sabían qué hacer ya. O sea, como tú dices, no tenían seguridad de lo que iban a llevar ese día. ¿Eso por qué? Porque improvisaban. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando improvisas, moralmente te destruye. Y luego tú dices,
te destruyes. O sea, te destruyes. O sea, es la improvisación, yo que he hecho muchos años de teatro, la improvisación me encanta en el teatro, por ejemplo, porque es creatividad, porque vas a un momento en el que te sorprende, genial, pero en tu día a día y en la comunicación es mejor no improvisar, porque la improvisación no solamente te desregula a ti, también desregula a la persona que tiene enfrente. No le estás dando seguridad a esa persona. Y por tanto, es más fácil desconectar también.
Si claro, yo soy de los que veo... Que
salta de una a otra.
De los que veo, por ejemplo, la comunicación sin improvisación, entre comillas, bueno, más que improvisación yo lo clasificaría como soltura, ¿no? O sea, tener unas ciertas bases, una estructura bien sólida, que en caso de que, yo qué sé, que se te vaya el hilo o cualquier cosa, pues que sepas dónde, cómo levantarte de nuevo, como tú has dicho antes... pero sí que esa soltura, esa naturalidad que, pues yo qué sé, que cuando tienes 4 puntos y luego tú, cada vez que los dices de una forma diferente, eso también da como una sensación más, pues más canallita, por así decirlo, como el broncano, ¿no? Que vale, claro, no se presenta, pero... él va de que no se prepara nada, pero yo creo que en el programa...
Está más preparado, lo que pasa es que su punto está en que no me preparo nada, pero porque él tiene esa creatividad constante. De nuevo, cuanto mejor lo sé, mejor improviso. ¿Pero por qué lo sé? Porque lo he practicado, porque lo tengo inconsciente ya.
Claro, en mí. Sin duda.
Y entonces, pim, 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 pim. Yo no me he preparado el texto de lo que voy a hablar con vosotros. Me sé los mandamientos y lo que os he dicho, lo he dicho. No sabía exactamente las palabras, pero sí que tienes que tener esa estructura, porque si no tienes esa estructura, además tienes que identificar determinados puntos, tienes que tener tus propios clavos, ¿no? Voy a verme desde fuera, ¿no? Yo sí os he dicho ya que soy padre, que he sido director de comunicación y soy padre de un niño autista. Para mí eso es un clavo, porque muchas personas me van a recordar por eso. Seguramente no van a recordar los 7 mandamientos, pero sí van a recordar que yo era un padre autista, uy, soy un padre de un niño autista, y que gracias a eso he mejorado la comunicación, no solamente en mi familia, sino también en las empresas. Esos son pequeños trucos, ¿no?, que tienes que ir trabajando en tu mensaje.
Claro, claro.
Son como... ¿Cómo improvisas? Pues sabiéndolo, claro. Practicándolo.
Es como un color que te hace resaltar más, ¿no? Que te van a recordar por ese. Oye, pues Alberto, me ha encantado, sinceramente. Y si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Aquí, no, aquí somos muy de secciones, así que adelante.
Entrevista canalla.
Entrevista canalla a Alberto Fernández Parrón. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Pues bueno, de lo que hemos estado hablando un poco, de los 7... ¿cómo lo has llamado? Los 7
mandamientos.
Los 7 mandamientos de...
De la autoridad indiscutible.
De la autoridad indiscutible. Es que suena redondo, vamos, suena de cabo a rabo. Oye, por lo que hemos estado hablando, también eres formador. Y el día 30 creo que vais a hacer algo de una formación sobre comunicación y neurodiversidad o algo así.
Sí, en todas las cosas que hago, una de ellas es que soy vicepresidente de una ONG que se llama EduConstellation, educonstellation.com, ¿vale? Para aquellos que nos están escuchando. Y en esa ONG tenemos dos grandes pilares. Por un lado está la formación y por otro está la comunicación y la divulgación de la neurodiversidad. Y en la formación tenemos un lema: padres formados, niños empoderados. Entonces, necesitamos formarnos, tanto padres, profesores, profesionales y personas neurodivergentes, en conocerse cada día mejor. Y ofrecemos formaciones a un precio casi ridículo, pero como ONG el principal objetivo es divulgar la información. Si intentamos poner una formación a un precio muy alto por el tema ese de la autoridad, y que estoy justo hablando de autoridad, ¿no? Pero ese tema de, no, es que el high ticket y tal, desde una ONG lo siento, pero no me cuadra. ¿Vale? Una ONG tiene que llevar eso al mundo y a un precio lo más económico posible, no solamente para España, también para Latinoamérica. Y el próximo, el del día 30, hacemos 2 formaciones al mes, más o menos. La siguiente que nos toca es la de comunicación y neurodiversidad, y vamos a hablar de los 90 segundos de oro, que son esas herramientas que tiene la comunicación para que alguien te caiga bien o mal en 90 segundos. Realmente incluso quizá te cae bien o mal en los primeros 15 o 30 segundos y no sabes por qué. Yo te lo voy a desgranar. Y no solamente desde el punto de decírtelo, también desde el punto de vista de cómo una persona neurotípica, que es esa generalidad, o neurodivergente, puede identificar esa herramienta y la puede ajustar a sus necesidades.
Es curioso eso, porque yo en mi trabajo, en mi otro trabajo, ya te contaré, muchas veces caigo mal de primera. Dices que eres muy serio, no sé cuánto. Yo serio. Es por el aspecto, el impacto visual, a lo mejor por mi gesto, no sé. Pero después no, después mucha gente me ha dicho, no, pues ahora yo me sacaré de otra forma. Más de uno me ha dicho eso. No sé, claro, me interesa. Ya,
mira,
ya
tiene aquí un gancho. Verdad, yo lo conocí en un evento. Yo lo conocí en un evento y yo dije, uf, cuando lo vi, dije, uy, este tío tiene una mala folla. ¿Seguro?
No,
luego cuando nos presentó esta mujer, ¿cómo se llama? Que es de Valencia, creo también.
Erika.
Erika. Orlando, ¿eh? Erika Orlando.
Erika Orlando. Un saludo, sí. Erika, ¿eh?
Un saludo, un besazo desde aquí. Y pues cuando nos presentó dije, joder, qué majos que son. Pero de primera yo dije, uy, qué es.
¿Has visto la gente? Tiene ese... Digo,
bueno, pues eso lo tienes que trabajar, José, porque si en el momento que sabes cuáles son las cinco, mira, te lo voy a dejar más claro todavía. Es el método Carlota, ¿vale? La C, la A, la R, la L, la O, la T y la A. No te voy a decir más, pero con el método Carlota vas a entender cómo caer bien o mal a las personas y además luego dentro de nuestra neurodiversidad hay a determinadas cosas que hay que saber trabajar, hay que ser consciente del valor de ellas y en función de si puedes o no hacerlas, una de ellas, la mirada, ¿no? Ese contacto visual. Hay muchas personas autistas, por ejemplo, que no van a tener un contacto visual porque lo tienen casi que forzar. Pero si desde el principio tú dices, oye, que sepas que quizá no te voy a mirar mucho a los ojos, pero porque soy autista, ya no pasa nada si no me miras a los ojos. Pero tienes que tener esa conciencia de que eso no va a ocurrir, te cuesta, claro. Y te tienes que poner, ¿no? Entonces, ese es el método Carlota que está en Empresas Autistas, en esa parte del libro, pero que le he dado al 2.0 ya, porque no solamente hablo de las herramientas, sino cómo una persona, siendo de una condición u otra, las puede llevar a cabo.
Vale.
Si escucháis, está también mi hijo por ahí, que es el ruido que estáis escuchando, ¿vale?
Pero... sin problema.
Vale, ahora, ¿cuál es el error más común que comete una persona con talento cuando intenta destacar en su sector?
A ver, yo creo que el principal error, por un lado, es no ser vulnerable, de lo que hemos dicho al principio del primer mandamiento, eso de vomitar arcoíris. Estamos muy hartos del anuncio de Coca-Cola, ¿vale? En el que todo el mundo es feliz y todo el mundo brinda y qué contentos estamos. Y hay que empezar a ser reales. Y mucha gente no lleva su mensaje a la realidad y se queda solo en los premios, en las medallas y en lo guay que son.
Con eso que me estás diciendo, ¿quiere decir que el anuncio de Freixenet no es real? ¿No pasa en las casas en Navidad?
Posiblemente no. creo que la cena de Nochevieja y de Nochebuena son de los principales dramas en todo el año para mucha gente y principalmente para personas neurodivergentes, porque es una puta locura, ¿vale? Y normalmente son momentos muy de desregulación. O sea, que eso de Freixenet, de todos los anuncios del de vuelve a casa por Navidad y todos están tan contentos, seguramente en otras familias dirán, mierda, vuelve a casa por Navidad. Pero eso no se dice.
Claro. Ahora, ¿qué señales indican que alguien tiene valor, pero no autoridad visible?
Pues la principal señal para mí es que puede tener el valor... lo estás escuchando, pero cuando tú necesitas contratar a alguien, piensas en otra persona. Esa otra persona es la que se ha marcado, la que te ha ido poniendo pegamento en tu cabeza y cuando necesitas a alguien de eso que habla, piensas en esa persona y no piensas en el que te está dando el valor en redes sociales o el que te... Pero normalmente es porque no se trabaja en 360. Recibimos 6.000 impactos publicitarios al día. 6.000. Bueno, y yo creo que ese número se queda corto, ¿vale? Porque si solamente ya empezamos a sumar los scrolls de que puedes estar durante media hora en una red social, TikTok, Instagram o lo que sea, multiplícalo por 5. ¿Cómo vas a hacer para que seas tú el memorable respecto a los otros 5.999? Claro. Pues llegando por todos los lados. Y eso no se suele hacer.
Bueno, Álvaro, perdona.
Pues sí, primero. Dile.
No, entonces tú piensas que la autoridad es repetición, lo que me estás diciendo. Estamos vinculadas.
Sí y no. Al final la autoridad no la vas a conseguir tú, te la van a dar los demás.
Sí, pero la entonces, repetición, porque tú dices, si son impactos visuales, ese pegamento, no. Porque yo veo muchas... Vamos hablando de marca personal, vamos a hablar de marca. Yo veo que en marcas... Coca-Cola no tiene necesidad de salir en un anuncio de televisión y sigue saliendo. O McDonald's. Porque es repetición.
porque es repetición. Eso también forma parte también más que de la autoridad, incluso de del propio marketing, ¿no? Incluso porque Coca-Cola sale más en determinados momentos, como en Navidad, que
eso,
en otro
eso
momento.
Es. Pero repite mucho, si te das cuenta, ¿no? Eso,
sí, o sea, una parte importante de la autoridad es la repetición. Pero si tú te repites y no tienes autoridad, tampoco vas a tener esa autoridad.
Pero
la
digamos,
la autoridad es estrategia.
O sea, la autoridad.
Para mí la autoridad es estrategia.
O sea, repetición más valor, no autoridad, entonces.
No, la autoridad es conexión, al final es que la gente te recuerde. Y para eso la repetición es importante, es la parte técnica, pero luego tienes que aportar valor y ante todo tienes que conectar. Es un triángulo.
Vale.
¿Y cómo consigues ese triángulo? Con estrategia. Por eso uno de los puntos también es, quizá no tienes autoridad desde el principio, no pasa nada. Puedes ser muy experto, pero no tener la autoridad adecuada todavía. Por eso en el número 2 del mandamiento está, ¿quiénes son esas 5 personas con las que te estás rodeando y te están mirando y la gente te ve? Porque si tú identificas esas 5 personas y absorbes parte de esa autoridad, de nuevo, la autoridad no la compras, la ganas. ¿Vale? Te la dan. Tú no vas a, por mucho que pagues ads, tú no vas a ser más, no vas a tener más autoridad. Vas a tener más visibilidad, pero no más autoridad.
Es que claro, yo te digo, ya me hace una pregunta. Yo veo que en las redes sociales, ¿no? Lo que yo veo, machaca a la gente en repetición, aporta un poco de valor y ya tú. Yo no, ¿eh? O sea, yo muchas veces lo que veo, observo desde fuera, si soy yo su target, ¿no? Si soy su público objetivo, y lo que veo que repiten mucho, ¿vale? Aporta valor, pero yo, como tú dices, la autoridad como tal, yo pensamos, digo, además, si, en este nicho de mercado, la autoridad es esto, repetir con esta parte de valor que dan, su último gancho y buenas tardes. Por lo menos lo que veo mucho que se esquematiza, ¿no? Ahí es donde voy.
Creo que eso se queda muy corto y se queda, es solamente una pata, es una mesa sin una pata. Entonces, no terminas de llegar a tener autoridad, estás teniendo mayor visibilidad, cuanto más visibilidad también te sumará en un futuro a esa autoridad, pero no estás llegando a la autoridad. La autoridad la consigues, de nuevo, cuando las personas, cuando piensan en ti, en tu sector, en lo que haces. Yo ojalá que, mira, el otro día, el 2 de abril, fue el Día Internacional del Autismo. Mucha gente me mandó un mensaje simplemente porque iban por la calle y veían un anuncio en una marquesina o en el metro o lo que sea y hacían una foto y me la mandaban y me decían, me he acordado de ti. Eso está diciendo que eres una autoridad o un referente en autismo para ellos, ¿vale? Porque simplemente de un simple paseo ven algo y se acuerdan de ti. Ahí está siendo ese referente, ¿vale? Otra cosa es que tú luego tengas esa visibilidad porque pagas porque pagas ads o por lo que sea, o porque te has hecho viral, ¿vale? Pero la visibilidad no es autoridad.
Y claro, yo lo veo que le mezclan esto, este valor, y después dicen, he trabajado con, llevo a, ¿sabes? Muchas empresas. Entonces digo, es la forma que yo veo que que quieren mostrar autoridad, que por eso te he preguntado, diferente es como yo quiera mostrarlo y la cosa es tenerla.
Claro, tú la intentas mostrar. Pero el que la tiene es el que la trabaja estratégicamente.
Vale. Ahora que estaba hablando del tema del autismo, eres la tercera persona que conozco que tiene un hijo autista y que está como emprendedor o emprendedora en el mundo o en el sector digital o relacionado con, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es Jaime Garmar, otro eres tú y José Gilarte, que lo tenemos aquí al lado. Así que, por favor, José, si tienes alguna pregunta relacionada con ese tema, a mí me encantaría de escucharla.
Bueno, yo, un honor a tener a Alberto aquí, lo primero, darle las gracias. Y nada, para mí es importante ya experiencia personal, a ver cómo lo ves, como padre de, que estamos en la misma liga, en la misma barrera, ¿no? Como padre.
Sí.
¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que piensa tu hijo?
Todos los días.
Es una pregunta emotiva, ¿eh? O sea, eso solamente lo que estamos en esta barrera, nos lo preguntamos todos los días.
Que me has puesto los pelos de punta. ¿Sabes lo que pasa? Que es una buenísima pregunta y creo que es porque tú cuando tienes un hijo, tú tienes tus propias expectativas, ¿no? Y te marcas esas expectativas y quieres que tu hijo sea como tú lo has soñado con esos objetivos que tú te has marcado y de repente te llega un diagnóstico como es el autismo y todas esas expectativas en muchos momentos se caen. Y llega un semáforo en rojo en el que tienes muchos miedos, estás acojonado en muchos momentos y incluso hay puentes en los que no ves túneles, en los que no ves salida en algunos otros, ¿no? Para mí el gran aprendizaje es en ponerme en sus zapatos. Y para eso me formo mucho. Y me formo, para mi gusto, con las mejores personas que conozco. Tengo al lado, en EduConstellation, tengo a un doctor cum laude en pedagogía en basada en la neurodiversidad. Para mi gusto, si no es el número uno, estará en el top 3 a nivel mundial en español de todo esto. Es decir, no me quedo en voy a leer a ver lo que dice Lola sobre el autismo. No, me voy a los mejores expertos para formarme. Y cuanto más me formo, mejor le entiendo. Yo, uno de los puntos, por ejemplo, es que hoy sé que mi hijo tiene una hipersensibilidad al sonido muy importante. Yo eso antes no lo sabía.
¿Tiene oído absoluto?
No, tiene oído absoluto.
¿Sabes qué va a relacionar esta parte?
Mucho, mucho. Para los que nos estén escuchando, esto del oído absoluto, sobre todo es los que, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Que gracias a ese sonido entienden hasta gracias al sonido entienden las notas y luego las pueden reproducir mucho más fácil. Sí, sí. Las replican perfectamente. Mi hijo de momento no le he visto delante de un piano o un instrumento musical para poderlo justificar, pero lo que sí que he identificado es que los días de lluvia él lo pasa fatal. Y para mí un momento de lluvia puede ser algo incluso relajante y para él es un momento de bombardeo. Se siente como si estuviese en Beirut, ¿vale? Está todo el rato sonando. Imaginar vivir en un lugar en el que solamente hay tambores. Hostia. ¿Cómo puedes estar a gusto? ¿Cómo puedes estar regulado en una clase en la que te están pidiendo que te quedes sentado si además está lloviendo y tú, en lugar de oír gotas, estás escuchando tambores? O sea, todo eso, gracias a formarme, me ha hecho ver su mundo desde otro punto y entonces intento bajarme cuando tomo decisiones o cuando le veo nervioso o cuando está desregulado, intento verlo desde sus ojos y no desde los míos. Porque de los míos es lo más fácil. Y lo más fácil es enfadarme. Y lo más fácil es gritarle. Y lo más fácil es decirle que no vale para determinadas cosas, cuando en realidad lo que estoy haciendo es verlo solo desde mi perspectiva y no desde la de él.
Y una pregunta más, si me permite, Álvaro.
Sí, claro.
Estamos con esto. Se me ha ido la misma pregunta, pero era importante. Era, ¿cuál de los hitos, vale? Desde que tienes a tu hijo, ¿vale? ¿Qué valoras más? ¿El hito, ¿vale? ¿O el esfuerzo?
100% el esfuerzo.
Es que me pasa lo mismo, por eso te pregunto.
Yo no veo ni las notas de mis hijos, pero ni de Carlota ni de Sergio, ¿vale? Claro. Sergio es de autista con 8 años, Carlota es creativa con 10. No veo ni las notas, porque para mí esos hitos me dan igual. Yo veo el esfuerzo, veo el día a día. Y es verdad que hay días muy complicados en casa, que vivimos verdaderos picos de estrés como está, lo dice Harvard, no lo digo yo, o sea, los padres de niños neurodivergentes llegamos a tener picos de estrés de combatientes en guerra, el mismo nivel de estrés, porque llega a ser momentos muy duros en casa. Yo lo he tenido hoy a las 4 de la tarde estaba reunido.
Claro, y para la pareja te afecta muchísimo. También el índice de separación es elevadísimo, también hay que decirlo.
Es muy elevado porque si tu pareja, si no estamos en pareja compenetrados y mirándolo de la misma forma, es una bomba explosiva. Pero porque vivimos en guerra y al final en guerra, ¿tú en qué estás?
Tensión.
En defensa. Estás tenso, estás jodido, ¿vale? Si llega al final del día y en lugar de intentar rebajar y tener un momento adecuado con tu mujer, lo que haces es tirarte a los trastos diciéndole que has hecho mal esto, has hecho mal lo otro, yo he hecho mal esto, que termina siendo una guerra. ¿no? Por eso muchas veces los padres necesitamos formarnos tanto. No solamente por conocerles a ellos, sino también para nosotros mismos, porque es que lo tenemos, vivimos momentos duros, muy duros.
Muy duros, sí. Que me está encantando esta conversación, pero vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente sección, después también del toquecito sentimental, que me ha gustado veros así, que a los dos se van a saltar un poquillo las lagrimillas. Oye, de verdad, que a mí me ha tocado la patata personalmente. Y...
Pero esto es radio y hay que avanzar, ¿no?
Sí, hay que avanzar, así hay que avanzar. Vamos a ello. Canalla. No sé si conoces esto que normalmente hacemos a todas las personas invitadas, que le hacemos un juego con un toque canallita y al mismo tiempo pues vinculado con lo que se promete en el titular o en el sobre lo que va el episodio. Así que en este juego hemos pensado uno que se llama el mensaje sexy express. ¿Vale? Y es un juego
en el que... jugar.
Claro, a jugar, pues ahí adentro. Álvaro y José, o sea, aquí José y yo, vamos a tener que lanzar una de forma aleatoria perfiles profesionales, ¿vale? Y tienes 30 segundos para crear un mensaje sexy que capte la atención, que comunique valor y que posicione. Hostia, te lo estoy poniendo muy complicado, ya lo sé, ¿eh?
Que yo venga a jugar, que no pasa nada, si no hay nada perfecto.
Esto sí que hay que improvisar, esto hay que improvisar de verdad.
Venga, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar?
Como tengo tablas, no me importa.
¿Empiezas tú, José, o empiezo yo?
Venga, empiezo yo.
Venga, pues pongo la música.
Rápido, psicólogo para adolescentes con ansiedad.
Venga. Va, si estás estresado, no sabes dónde estás, tu camino está en blanco porque eres adolescente, tu mente está desconectada, pero sabemos dónde está el interruptor. Yo soy tu psicólogo, no te acuerdes de buscar ese interruptor que no está en las redes sociales, lo tengo yo, llámame.
Muy bien, muy bien. Vamos por el siguiente, coach de liderazgo para mujeres emprendedoras.
Solo una mujer tiene la realidad de ser mujer. Y como mujer nos entendemos. No busques más allá. Solamente necesitamos entendernos y ir de la mano.
Muy buena.
Seguimos. Asesor financiero para autónomos. Esta es dura, ¿eh?
Olvídate del miedo al dinero. El dinero es una energía. Y la energía está en saber gestionarla. Ni se crea ni se destruye con el dinero. Así que vente conmigo que sabremos gestionarla adecuadamente para que no lo pierdas.
Muy buena.
Buena, buena, buena.
Diseñador web para negocios sostenibles.
¡Guau! Tu negocio hace crecer el mundo. Es como esa planta que crece adecuadamente, pero para que crezca necesitas... una visión adecuada y tu web es esa regadera que va a hacer que crezca como un buen árbol.
Buena. Entrenador personal para personas con obesidad.
Estás harto de intentarlo e intentarlo. Aún así te levantas y lo único primero que miras es tu barriguita. Esa barriga es... la falta del hábito. Y el hábito solo se hace con el día a día. Y para eso, si no lo has conseguido hoy, es porque no has tenido a la persona adecuada a tu lado. Así que ya me tienes. Yo sé cómo llegar a tener esa barriguita como un six-pack.
Muy, muy bien, muy bien. Oye, estabas diciendo hace al principio del podcast, que la improvisación, qué tal, que hay que prepararse las cosas, pero oye, no se te ha dado nada mal, ¿eh? Hay que
sobresaliente, reconocer. Sobresaliente.
Aquí hay nivel. Venga, vamos a darle un money.
Venga.
Venga.
¡Cling! ¡Cling, cling!
De vale, nuevo. Ahora vienen las preguntas más personales y canallitas, ¿vale?
Venga, dinero y sexo, ya, vamos a por ello.
¿Cuál es tu mayor vicio?
Joder, mira que tengo vicios y me acabas de dejar ahí. Yo creo que mi principal vicio, no sé.
Tú mayor.
Mi mayor
¿En vicio. ¿En qué más haces?
No dormir.
¿No dormir? ¿Es tu mayor vicio?
Sí, me encantaría dormir más, pero no puedo, tío. Soy muy hiperactivo y mi cabeza está a mil.
Vale, José, ¿cuál es el siguiente?
¿Cuál es tu peor vicio?
Hombre, mi peor vicio será... La verdad es que no me ha dado por las drogas todavía, pero...
Todavía,
porque en esos momentos de pico de estrés te puedo asegurar que un canutillo no vendría nada mal. Pero no me ha dado por eso. Pues mi peor vicio yo creo que es la comida, porque no la sé gestionar. Me encantaría tener a ese coach que me traduzca esa barriga a un six-pack.
¿Ganas más de 100.000 euros netos al año?
Sí.
¿Sí? Pues esto hay que aplaudir. Es la sexta persona que lo dice. Y ahora, si te parece bien, dejamos esta sección para que compartas cómo encontrarte, qué servicios ofreces, dónde están tus redes y etcétera, etcétera. Todo lo que quieras compartir, bienvenido es.
Pues si queréis conocer un poquito más del libro y de todo lo que hago con la comunicación y el autismo, en realidad no es si el autismo, es cómo el autismo nos ayuda a mejorar nuestra propia comunicación, seamos quienes seamos. Empresasautistas.com es el libro que se convirtió en bestseller y que, por supuesto, podéis tener en vuestras manos. Además que mañana es San Jordi y es un gran día para poder comprarlo. Que, por cierto, estoy mañana en Barcelona, para aquellos que nos estéis escuchando, a la 1 de la tarde estaré firmando libros en la Diagonal, en la Avenida Diagonal. Luego, si queréis conocer un poquito más de esa acción que estamos haciendo como ONG, es Educonstellation, ¿vale? .com. Esto del inglés es una mierda, ¿vale? Pero es Educonstellation, ¿vale? .com. Y ahí podréis ver todos los canales de comunicación. El principal es Abraza la Sonrisa, un espacio donde abrazamos nuestras diferencias y nos olvidamos de las etiquetas, nos quitamos las máscaras sociales y somos quienes somos y no quienes pretenden que seamos. Así que en eso os invito también a que lo conozcáis y a que estéis todos los jueves por la noche en nuestra comunidad, que ya se han sumado más de 1.000 personas todas las semanas. Así que encantado también de seguir creando ese contenido que está cambiando el mundo. Y por último, si os ha molado y queréis que sea vuestro DIRCOM, pues tengo un proyecto de autoridad indiscutible y para eso pues lo mejor es que me encontréis por LinkedIn en Alberto Fernández Parrón y me pongáis un mensajito y hablamos.
Genial. Oye, Alberto, un placer haberte tenido por aquí, de verdad. Yo me he sentido súper cómodo y estoy seguro de que vosotros dos también. Así que, bueno, ya repetiremos, ya nos veremos en otro momento, seguro. Espero que con una cañita por delante o con una charleta o lo que sea, un cafelito o un agua mineral con limón. Oye, que también...
Lo que sea. Oye, si estuvieseis en Madrid el 9 de mayo, os invito a un evento que vamos a hacer súper chulo con charlas inspiracionales. Unimos neurodiversidad y negocio con charlas durante una horita y media en 6 personas que os van a flipar y luego otra hora y media de networking. En Juan Bravo, ¿vale? O sea, de 12 a 3 de la tarde. Si os apetece y estáis por Madrid, invitados. Y si no, a todos los que nos estén escuchando, que se quieran venir, también que...
A mí me encantaría, pero estoy peleando porque a lo mejor me llevan a dar una charla en Málaga por una escuela que hace unas jornadas, pero de todas formas, por la noche ya tengo que estar en Bilbao, que voy a dar otra charla en Bilbao. El 9 es la cena y el 10 es...
Si haces una paradita por Madrid y te apetece tomarte una cañita y luego ya te subes para Bilbao, pues ahí estamos.
Pues oye, sería interesante, ¿eh? La verdad es que me molería mucho y además me gustaría mucho de tratar contigo de tú a tú, como vamos a hacer ahora en la videollamada privada fuera de cámara, y porque seguro que salen muchísimas conversaciones súper, súper interesantes. Un abrazo y...
Me encantaría. Gracias.
Suscríbete a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, iVoox o YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales. ¿Y quién va a venir para el siguiente episodio, José?
Bueno, para el siguiente episodio tenemos a un crack como Alex Serrano, con el capítulo Nadie te enseña esto antes de lanzar un SaaS. Ojito a esos emprendedores que quieren lanzar SaaS.
Eso va a ser un capítulo que será una maravilla como lo ha sido este. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un besazo y nos vemos en el siguiente capítulo.